porcentaje de nacimiento por cesárea en Uruguay sigue una tendencia al alza, por lo menos desde hace 10 años. Venía de antes, pero los últimos 10 años pedimos los datos ahora del Ministerio de Salud Pública, nos pedido acceso a la información pública, y muestra que la tendencia continúa en crecimiento. En 2011, por ejemplo, era el 40% de los nacimientos por cesárea. En 2021 fue el 48%, con un dato que también se repite. Hay más en el sector privado, nacimientos por cesárea. En este momento alcanzan el 56%. Vamos a hablar con dos ginecólogos sobre estos datos que nos envió el Ministerio de Salud Pública y tratar de encontrar las causas, los motivos que ven ellos en su trabajo diario, qué se investiga, qué se sabe al respecto. Luciana Miranda, Francisco Coppola, buen día.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Gracias por la visita con Francisco. Recordábamos antes de entrar que hemos hablado muchas veces del tema aquí en el programa. Hace muchos años no lo hacemos, pero bueno, estos datos nos animan a invitarte de nuevo. Francisco, ginecólogo, profesor titular de grado 5 de ginecología en el Hospital de Clínicas. Y hace mucho tiempo está preocupado, puedo decir, por este tema. ¿Está bien, Francisco?
Sí.
Está bien. Tiene una preocupación que ha manifestado públicamente. Luciana es ginecóloga, actual profesora adjunta de la Escuela de Parteras. Quizás para arrancar les pido a ambos hablar a propósito de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 10-15% de nacimientos deseados, esperables, que sean por cesárea, que no pase de esa tasa. ¿Qué piensan de ese porcentaje, ahora que Uruguay tiene un 48%, y la explicación de que las cesáreas muchas veces son necesarias, ¿no? Porque Francisco decía cesáreas y necesarias es un buen título
sí.
para alguna charla, pero en algunos casos son necesarias.
No, muchas veces son necesarias. El tema es que hay un punto de corte, porque si uno estudia el número de cesáreas y los resultados neonatales y maternos, ¿no? que es lo que habría que contrastar, hay un momento que por más que aumenten las cesáreas, los resultados no mejoran en ningún sentido, y hasta llega un punto que empiezan a empeorar. La Organización Mundial de la Salud, que ha establecido un 15%, yo digo que ese 15% hoy es poco realista, ¿no? Porque hace muchos años que esa cifra surgió de ese corte que digo, ¿no? Cuando no empiezan a mejorar los resultados. Pero bueno, es un número bastante bajo que no es un objetivo realista
claro.
pensar que nosotros podemos bajar a 15%. A pesar de que es del conocimiento que tenemos un exceso de cesárea, pero no es un objetivo realista, es frustrante pensar, es una meta no realizable. Entonces,
¿en qué se basa este porcentaje?
En esto que yo digo, que llega un momento, o sea, vos vas aumentando las, por ejemplo, África tiene 5% de cesárea, hay zonas de África que tienen 5% de cesárea o 2% de cesárea, eso es bueno, eso es malo, porque no tienen acceso a la cesárea. Entonces,
bien.
Hay un momento que vos, del momento que tenés acceso a la cesárea,
mejorás.
Llegás a 10, 15, 20% y ahí hay una mejora en los resultados neonatales y maternos. Luego de 20, 25, 30, seguís aumentando, no hay una mejoría de los resultados maternos y neonatales, empiezan a haber peores resultados.
¿Cómo se miden esos resultados? ¿A qué te referís con decir resultados?
Bueno,
resultado?
Los resultados neonatales, la sobrevida de los niños, cuánto viven, bueno, todo la morbilidad, mortalidad de los niños y la mortalidad y morbilidad de las madres. Llega un momento que no empiezan a haber beneficios.
Y como vos decías, cuando aumentan mucho
esa gráfica se corta al 15-20%, digamos, en forma epidemiológica, estadística, no yendo a la indicación precisa de una cesárea.
Y decías que cuando aumenta mucho el porcentaje de cesáreas empiezan a empeorar.
Empiezan a empeorar los resultados y muchos los maternos, ¿no?
Bien, y en términos generales, ¿por qué se debería apostar o desear un parto natural, vaginal, en lugar de la cesárea?
Porque la biología desarrolló el parto normal. Durante millones de años, digamos, y los resultados, el parto es la vía normal, natural de nacimiento. La cesárea es una intervención médica para mejorar algo. Entonces tenemos que estar seguros que vamos a mejorar algo y no causar lesión cuando hacemos una cesárea. Lamentablemente hay un concepto popular cada vez más arraigado que la cesárea es más segura que el parto. Es un concepto popular también en los médicos. Y bueno, es un concepto erróneo.
Ahora vamos a ir a eso, así, al concepto popular, pues, como una de las posibles causas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es interesante ver ahí. Y,
claro.
y hay datos, la última vez fue en 2015, lo vamos a repasar en un ratito también, que tiene que ver con ginecólogas y ginecólogos.
Sí.
O sea, parejas o las ginecólogas mismas que recurren a la cesárea, quizás llamen la atención, ¿no? Porque
sí.
con estos conocimientos que ustedes saben. Ahora, vamos por parte de los datos que nos presentó el Ministerio de Salud Pública, ¿no? 48% de los nacimientos el año pasado fueron por parto por cesárea. Y además se ve un crecimiento en 10 años. Era 40%, pasaron a 48%. ¿Cuáles son las primeras impresiones, Luciana, al respecto, por ejemplo?
Y en realidad, una de las cosas que se apunta como causa de ir aumentando el índice de cesárea dentro de las discusiones que hemos participado en alguna oportunidad frente a las causas de cesárea es el cambio en la población. En realidad, las mujeres quedamos embarazadas más tarde, hay más patología, hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más casos de fertilización in vitro o procedimientos de alta complejidad para lograr un embarazo, y todo eso sería una de las cosas que apuntaría a este aumento en el índice de cesárea.
Bien, ahora desglosamos varias de esas causas, son muchas, ¿no?
Muchas
juntas. Y se da otra vez un dato, ahora no, el Ministerio de Salud Pública no nos desglosó los datos por institución de salud, que se lo pedimos, pero sí privado-público.
Sí.
Y hay una diferencia 56-38, 56% de nacimientos por cesárea en el ámbito privado, 38% en el ámbito público.
Sí. Hay 56 que, de promedio. Hay instituciones que están en 60, 65.
Sin duda. Pero bueno, no nos desglosaron. Entonces, sí. No, en el 2013 nos pasó, cuando nos dieron los datos, nos pasaron datos de arriba del 60%. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Hay diferencia de edad? ¿Diferencia?
No, digo, vamos a partir de un punto.
Sí.
Latinoamérica es el sitio donde hay más cesáreas del mundo. Y dentro de Latinoamérica, Uruguay, Brasil y República Dominicana son los países con, o sea, que somos los... Estamos al tope del mundo en cesáreas. No precisa explicar mucho para decir que hay un sinnúmero de cesáreas innecesarias. Digamos que no puede ser normal que la vía natural de nacimiento sea más frecuente la cesárea que el parto normal. Esos números lo dicen todo. Son insostenibles. Uh-huh. Algo estamos haciendo mal. En aquella reunión que tuvimos aquí en el 2013, que fue muy interesante, porque además hubo movimientos después de esa entrevista que tuvimos acá, teníamos, 8-9% menos que hoy, y realmente yo creo que ahí nos planteamos que el objetivo es que no sigan aumentando.
Sí, aumentó de 40 a 48 en general, ¿no?
Seguro.
O sea, siguió aumentando. Es una tendencia que si uno ve más allá de leves oscilaciones, es al alza la tendencia, año más.
Es al alza, también es al alza en el resto del mundo.
Está bien.
Pero a niveles muy inferiores.
Okay.
O sea, porque en el 2008 Estados Unidos tenía 30%, nosotros teníamos 30%. Y el objetivo que se trazaron en Estados Unidos es que no siga aumentando, no que bajarlas. Que no siga aumentando, que es el objetivo que tenemos que tener nosotros. Que no siga aumentando. Y ellos en ese momento establecieron como prioritario un protocolo de cesárea después de una cesárea anterior. Porque era lo que más contribuía a la cesárea. Entonces, en ese sentido, ellos hicieron ese protocolo. Yo lo volví a revisar en el 2015... Ahí Estados Unidos seguía con 30%, o sea que el objetivo estaba sí, firme,
alcanzado,
y nosotros ya habíamos pasado a 38 o 39. O sea, vuelvo a decir lo mismo hoy. O sea, nosotros tenemos que empezar por el objetivo de que no siga aumentando.
Ustedes son dos ginecólogos, estamos acá con... Ustedes nos comentaban recién que hubo un congreso, ¿fue? ¿Terminó?
Recién acaba de terminar.
¿Qué vieron? Porque estaban hablando entre ustedes, ¿no? Antes de arrancar. Sí. ¿Hubo charlas sobre cesárea, Luciana? ¿No hubo? ¿Sí hay? ¿El tema está? ¿No está? ¿De qué manera está el tema presente en la conversación de ustedes?
En realidad, cada congreso, creo que a todos nos pasa más o menos lo mismo. Los ginecólogos nos genera mucha impotencia ver el aumento en la tasa de cesárea. Y creo que la gran mayoría de nosotros hacemos catarsis en el momento del congreso de las causas, de cómo hacer para bajarlo, pero no hay un plan estratégico que esté directamente relacionado con tratar de detener o disminuir el índice de cesárea.
Y hay, por lo que decía Francisco, hay medidas que tuvieron cierto éxito que podrían llegar a adoptarse acá.
Bueno, tenemos propuestas. Tenemos propuestas.
¿En algún momento se hizo algo que ustedes recuerden como plan, por lo menos piloto de salud?
Después de aquella reunión que tuvimos, hubieron movimientos, se incorporó el tema en algunos, se hicieron debates, porque aquella entrevista se acompañó de una publicación, después hubo otras publicaciones, ahí como que se puso el tema. Recuerdo que hicimos unos debates, discusiones, a ver cuáles eran las estrategias, y del punto de vista del Ministerio de Salud Pública, porque te acuerdas que yo en aquella entrevista dije lo que más me preocupa es que nadie le preocupe, porque quedó como una frase sí. Y empezó a preocupar, la verdad que empezó a preocupar, y el propio Ministerio estableció como meta saber qué instituciones podían tener planes para reducir o frenar el ascenso de cesáreas. Se presentaron 3 instituciones nomás, eso fracasó. Ah, los números están a la vista. Esos intentos.
3 instituciones se presentaron.
De todo el país, 3 instituciones presentaron planes para reducir o que no se
hiciese. ¿Pereira Rosselló o eran?
No. En el sistema. Al Ministerio de Salud Pública.
Ah.
3 instituciones de todo el Uruguay presentaron algún tipo de plan para controlar el aumento de las tasas cesáreas y bueno.
Y no se aplicaron.
Bueno, fracasó todo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el punto de que hay que enfocar el asunto por el otro lado.
Ya venimos para seguir conversando. Obviamente hay un montón de mensajes. Esto nos pasa habitualmente con diversas causas por las que llegan a la cesárea, de mujeres que lo cuentan, de parejas que cuentan qué pasó en esa situación. Ya venimos con Luciana Miranda y con Francisco Coppola para tratar de terminar algunas de las causas que tiraron en titulares, qué es lo que ven ustedes en el trabajo diario. Ahora en 2 minutos estamos de nuevo.
No toquen nada.
Tema que genera mucha interacción con la audiencia y es lógico, es comprensible. Estamos hablando del crecimiento de nacimiento por cesáreas en el país, en la cantidad de experiencias que cuentan las oyentes, experiencias propias, de la hermana, experiencias de la pareja, como cuenta Javier acá. Voy a leer algunos de los mensajes. Estamos con Francisco Coppola y Luciana Miranda, 2 ginecólogos, y estamos abordando este tema de nuevo. De nuevo digo porque con Francisco lo abordamos en el 2013, cuando No Toquen Nada había pedido 2011, 2012 por primera vez datos. Bueno, el crecimiento de datos de nacimiento por cesárea, el crecimiento y la tendencia al alza nos lleva a abordar de vuelta el tema. Leo 2 para después en unos minutos ir por la cesárea a pedido, a solicitud de la mujer. Dice Leti, mi hermana, 36 años, embarazo 100% normal, 0 complicación, 0 antecedente familiar, 0 enfermedad materna. Fue cesárea porque ella quería, porque le asustaba el parto. Sigo sin poder creer que existan cesáreas a pedido, lo dice ella en general y de su hermana. Y dice Mafe, otro mensaje que seleccioné de los tantos que vinieron, yo dije hace unos días, lo comentó así en su círculo, tuve una cesárea y pago por 1000 más porque soy consciente de ser cagona. Puede tener que ver, pregunto, la menor conectividad de la paciente con su ginecóloga, por ejemplo, la confianza, menor confianza. Ya venimos con este y otros puntos.
No toquen nada.
Punto Mío se pone la camiseta y llega con tremendo descuento del 30% en el costo de envío de tus compras para todos sus nuevos clientes. Es tan fácil como ingresar a puntomio.uy, crear tu cuenta y comprar en los Estados Unidos y el mundo. Punto Mío, tu courier de confianza.
Con Luciana Miranda y con Francisco Coppola seguimos desglosando los datos para tratar de entender algunas posibles causas, ¿no?
Sí, uno de los datos que mencionábamos es la diferencia entre lo privado y lo público. El 48% de los nacimientos por cesáreas es un promedio nacional general, pero si desglosamos por privado público, vemos que en las instituciones privadas fueron el 56% de los nacimientos por cesárea en el 2021. ¿Hay alguna hipótesis de esta diferencia, de por qué es más en el sector privado?
Casi 20 puntos, ¿no? 56-38.
Bueno, yo creo, y esto es un pensamiento sumamente personal, pero creo que una de las cosas que influye bastante en esta diferencia es que en el sector público hay mucha intervención de las obstetras parteras. Las obstetras parteras en nuestro país son un montón. Y además están muy bien preparadas. Una carrera que tiene 4 años que está dedicada básicamente a la asistencia del embarazo, el trabajo de parto y el parto. Y son personas que están muy preparadas para acompañar este proceso fisiológico de una forma muy buena. Si bien en el subsector privado también hay intervención de las parteras, esta intervención es bastante menor y sobre todo es más controlada por los ginecólogos que controlan los trabajos de en realidad controlan los embarazos y muchas veces siguen a estas pacientes durante el trabajo de parto y el parto. Y no es que no estemos tan preparados para la asistencia, sino que tenemos una visión un poco más... más como con miedo a lo patológico. Estamos como todo el tiempo pendientes de buscar lo patológico durante este trabajo de parto y capaz que intervenimos de forma más rápida que las obstetras parteras que tienen un poco más de paciencia muchas veces durante el trabajo de parto. Y otra de las cosas que también seguramente influye es que la Facultad de Medicina tiene mucha intervención a nivel de lo público. Una de las maternidades más grandes, la del Pereira Rosselló, es un hospital escuela donde todos aprendimos durante nuestra facultad de medicina, durante la formación de los residentes, los ginecólogos, las obstetras parteras también hacen sus pasantías por ahí, y creo que eso también colabora.
Vamos a estos mensajes, ¿no? Que es algo que ustedes conocen muy bien, la cesárea a pedido de la mujer, por diversas razones, miedo aducen aquí, por ejemplo, miedo o susto, soy cagona para el parto. ¿Cuánto se ve esto? ¿Qué incidencia tiene la cesárea a pedido y por qué creen que pasa?
Cada vez más. O sea, cada vez más hay cesáreas a pedido, y eso lleva a un dilema ético, porque en la ética tú tenés que contemplar el deseo del paciente o la voluntad del paciente, pero también tenés que contemplar no hacer daño y no hacer maleficencia, o sea, dar beneficio y no hacer daño. Muchas veces, y el concepto de hacerle, de llevar adelante la decisión del paciente, tiene algunas condicionantes, que ese consentimiento, esa voluntad del paciente tiene que estar muy bien informada y no va a estar y no estar basada en el temor, porque si no, vos podés hacer daño contemplando la voluntad del paciente, pero la decisión del paciente no es libre, porque está teñida de temores y de conflictos o decisiones de terceros. Entonces, la decisión autónoma tiene que ser muy informada y debe ser libre. Es una condición para llevar adelante la decisión del paciente. Eso que ella dice se llama tocofobia. Tiene un nombre porque es bastante común. Y en Europa, muchas instituciones hacen las asistencias a la tocofobia. Es decir, se capta al paciente, se le explica, se le trata de quitar el temor y explicarle los beneficios de tener un parto normal para ella y para el niño, porque muchas pacientes no están informadas de los daños o de los daños que puede causar una cesárea innecesaria para el niño en el futuro. Entonces, esas policlínicas de tocofobia, es decir, de combatir el temor, reducen más o menos un 50 o un 60% esa voluntad del paciente de ir a una cesárea solo por temor.
Una colega de ustedes, ginecóloga, dice, de la mutualista con más nacimientos de Montevideo, señala, y creo que está relacionado, ¿no? Cuando viene el pedido de la mujer, dice, soy una convencida de que la mujer tiene el derecho a elegir la vida del nacimiento. La gran mayoría de las solicitudes cesáreas de las mutualistas no se respetan, creo, por un tema de costos. Va por otro lado, lo piden y no se lo dan. Por otro lado, el número de cesáreas sigue en aumento, creo que por indicaciones que tienen que ver más con lo médico legal. Las mujeres eligen cada vez más la cesárea electiva. ¿Qué está diciendo?
No, ahí se mezcla, ¿no?
Por eso.
La tocofobia con la medicina defensiva. Porque
lo médico legal es medicina defensiva.
Claro, una vez que una paciente te solicita una cesárea, ¿qué pasa? Porque no hay garantías de resultados en la medicina. Nosotros no podemos dar, y no hay 100% resultados positivos. Siempre va a haber un porcentaje de resultados negativos. Nosotros tenemos que dar garantías de procedimientos, de hacer las cosas bien. Una vez que una paciente solicita una cesárea, condiciona a la medicina defensiva. Bueno, si sale algo mal porque iba a salir mal, y la paciente te solicitó una cesárea, está condicionado. O sea, se junta la tocofobia con la medicina defensiva y no hay vuelta atrás. Es un problema.
Y entonces el médico va a la cesárea.
Y bueno, está condicionado porque ya, es decir, es como una amenaza velada, digamos.
Y vos decías, ¿no?, en la tanda, claro, que en realidad no hay muchas demandas por...
No hay demandas por no hacer cesáreas. No hay demandas por hacer cesáreas, hay demandas por no hacer cesáreas. Claro.
Eso es lo que se ve en el ámbito médico.
Sí.
Les pregunto a usted personalmente, ¿no?
Sí. Por ejemplo, la parálisis cerebral, ¿no? El trastorno neurológico producido del parto. Es muy común que lo relacionen a no hacer cesárea. Y en realidad los resultados de parálisis cerebral no han cambiado en los últimos 40 años. Con 15% de cesárea para arriba.
O sea que los datos y la evidencia no muestran que la cesárea es mejor.
No. Entonces, pero es muy común que se relacione una cosa con otra.
Luciana tiraba una cantidad de causas, ¿no? La de la mujer, ¿no? Las decisiones que se toman hoy en día, culturales, de tener hijos, menos hijos, más tarde. ¿Cómo podemos desglosar un poco eso para tratar de entender algunas de las causas también que hay del aumento de porcentajes cesáreos en Uruguay hoy?
Y es dificilísimo desglosar. En realidad, hay formas dentro de los países donde hicieron planes para disminuir el índice de cesárea, catalogan las causas de cesárea en determinados grupos y ver en qué grupos realmente se puede actuar para tratar de disminuir este índice. Una de las que decía Pancho es... lo de actuar sobre, hacer un protocolo sobre cesárea anterior, sobre pacientes de cesárea anterior. Hay otros protocolos. Acá hicimos una guía en el Ministerio de Salud Pública que en realidad nunca se llegó a publicar, pero que era formas de inducción en pacientes con cesárea previa, y otras, había otros temas que tocaba la guía sobre tratando de prevenir la primer cesárea o tratando de hacer maniobras para disminuir el índice de cesárea, que en realidad no se ha publicado y no creo que se vaya a publicar ya a esta altura. Cambió el gobierno, cambiaron los objetivos del ministerio. Sí.
Ajá. Y no llegó a ver la luz, digamos.
En realidad está, creo que hasta impresa, pero no se llegó a publicar. Creo que nosotros la publicamos entre nosotros en un momento, pero
no se difundió, digamos.
Que abordaba en un área específica o en una causa específica tratar de tener,
por ejemplo,
una política de contención.
Era rotura prematura de membranas, cesárea anterior, inducción. Básicamente eran esos temas los que trataba. Otra de las cosas que se trató también en el Congreso y que influye en el índice de cesárea son las inducciones del trabajo de parto. Que bueno, también... lo hablamos entre nosotros, no vienen más personas en trabajo de parto espontáneo, estamos induciendo a todo el mundo. Tampoco tengo números sobre cuál es el índice de la cantidad de inducciones que tenemos y el relacionamiento con el índice de cesárea. Sí hay publicaciones a nivel internacional y se relaciona esto, uh-huh, las inducciones con el índice de cesárea, pero hay muchos puntos.
La edad tardía de la mujer, bueno, más tardía.
La edad tardía, todo eso ha influido en lo que son las duraciones normales de los trabajos de parto, ¿no? O sea, los trabajos de parto hoy en día, comparado con hace 50 años, son más lentos, demoran más, los fetos son más grandes. Ajá. Y todo lleva más tiempo. Entonces, la cultura del inmediatismo, de que el parto rápido, si no cesárea, bueno, no se aplica, es discordante. Las gráficas y las tablas de duración del parto que se usaban hace 50 años no son aplicables hoy en día. Hoy en día el trabajo de parto normal es más lento. La analgesia del parto en realidad lo hace más lento. La epidural, la analgesia del parto lo hace más lento. Entonces las gráficas que se han utilizado durante muchos años no son aplicables. Ahora bien, la propuesta mía, digamos, nuestra, es lo que dijo Luciana Miranda recién, ¿cierto? Lo insinuó hoy en la tanda anterior. La cultura de atención, miremos los países nórdicos tienen 15-18% de cesárea y los mejores resultados neonatales. ¿Cómo es la asistencia del parto en los países nórdicos? Finlandia, Noruega, Dinamarca. En esos países la primera línea de atención de la embarazada es la partera, porque la partera estudia el fenómeno fisiológico y nosotros somos de la cultura médica de la intervención, hacemos cosas para mejorar, pero estamos atendiendo un fenómeno fisiológico. Entonces ellos, en los países nórdicos, la primera línea de atención de una embarazada es la partera, y después viene el médico cuando hay que intervenir. Yo no digo que hay que sustituir todos los ginecólogos por partera, pero sí tenemos que hacer una contrahegemonía y demostrar que si la partera y el ginecólogo trabajan como equipo, es la única esperanza, digamos, de que el modelo de atención del parto mejore.
¿Pero qué cambia ahí, Francisco?
Si cambia la partera tiene la paciencia y la experticia, porque vos para formar una partera precisas 4 años y que estudia parto normal. Y yo para formar un ginecólogo tengo 3 años, parto normal, oncología, prolapso y patología de mama y todo lo que se te ocurra. O sea, tenemos un recurso humano con mucha experticia, muy bien preparado, con la paciencia y el tiempo y la contención psicológica que necesita una paciente para sentirse segura y disfrutar del parto. No ir al parto atemorizada como que es una patología, que alguien lo tiene que hacer porque puede pasar un cataclismo, ¿no? Eso lo podemos lograr si trabajamos en equipo con las parteras. Nosotros como ginecólogos solos, que estamos trabajando, hacemos policlínica, tenemos que ir a hacer la guardia, operar a un paciente y además atender el parto. Es decir, si nosotros no aprendemos a trabajar en equipo, partera con ginecólogo, primera línea partera, contención, parto fisiológico, y cuando haya un evento de alarma, una patología, interviene el ginecólogo, si no hacemos esa estrategia, esto no va a bajar. Las intervenciones de decretar planes o administrativos para bajar o pagar que no se hagan cesárea, o lo que vos se te ocurra desde el punto de vista administrativo, no da resultado. Porque además el marketing del parto, el explicar por qué el del parto es lo mejor para el niño y para la madre, con tiempo y con paciencia, lo puede hacer la preparación del parto que lo pueden hacer las parteras. 5 mujeres murieron por consecuencias de cesáreas en los últimos periodos. ¿La paciente sabe que puede morir por una cesárea? 20 veces más o 10 veces más frecuentemente que un parto, que las hemorragias son mucho peores, que las infecciones son graves en una cesárea y fácilmente manejables después de un parto. Las mujeres saben que su niño que nace por cesárea no se acondiciona en su bacteriología. El primer mecanismo de defensa, que es adquisición de las bacterias de la vagina para defenderse de las infecciones. ¿Las mujeres saben acaso que los niños que nacen por cesárea tienen más problemas autoinmunes, más enfermedades autoinmunes, más obesidad, más hipertensión cuando son adultos? No lo saben. Entonces, para que una mujer decida una cesárea, tiene que estar adecuadamente informada de todo lo que puede pasar.
Uh-huh. Y los datos, la investigación, porque decía Luciana, decía, de esto no tengo datos, lo otro intentamos, tuvimos un congreso de ginecología. ¿Cuánta investigación hay en Uruguay al respecto y cuánta evidencia tienen?
Usamos sobre todo la evidencia a nivel internacional porque investigación, salvo los números fríos que tenemos, no tenemos. Uh-huh. No tenemos ni siquiera una investigación precisa, detallada de las causas de cesárea a nivel público, a nivel privado, y tampoco tenemos planes para intervenir frente a los puntos flacos que tenemos en cuanto a las indicaciones de cesárea o a las solicitudes de cesárea.
Hay una carencia de la academia.
Hay una carencia, sí. que estamos empezando. Nosotros pusimos a la unidad de investigación en el Hospital de Clínicas, que está recién empezando a funcionar. Bueno, por investigación demora. Y el traslado de lo académico a lo asistencial puede demorar una década.
Claro.
O sea, porque los protocolos de la duración del parto, los protocolos modernos de inducción que se están aplicando en el Hospital de Clínicas, en el Pereira Rosell, puede demorar una década, porque nosotros no tenemos educación médica continua adecuada, no tenemos recertificación médica, puede demorar mucho tiempo en trasladar los conocimientos actualizados a la asistencia diaria y común en el resto del sistema.
Uh-huh. Nosotros hemos hablado en el 2003, después nadie me recordaba en la preparación de la entrevista con los ginecólogos, de la ronda acá, de un dato que nos había pasado a Cúpula. Yo lo había olvidado, que tiene que ver con los partos por cesárea dentro de la familia de ginecólogos, podemos decir, ginecólogas y ginecólogos, ¿no? Y era alto el dato, ahora no hay actualización.
Una encuesta que hice yo hace años.
Sí, del 2015.
Está bien, con todas las restricciones que tiene, ¿no?
Sí, sí, pero una encuesta individual, pero era así.
Sí, el 64%, 65% sí. De las ginecólogas o parejas de ginecólogos sí. Habían tenido al menos una cesárea.
Eso sugiere algo, ¿no?
Sí, ¿y a ustedes les pasa eso ahora? Porque tienen colegas,
bueno,
hombres y mujeres con sus parejas, pareja mujer, ¿qué ven?
Y en realidad, justamente yo, que no soy una defensora de la cesárea, al contrario, la gente que viene a controlarse conmigo habitualmente es porque quiere un parto.
Claro. Pero sigue pasando, ven estos datos o algo parecido a esto, que sean muy altas también, incluso entre las ginecólogas o parejas, o sea, gente que a priori debería estar muy informada.
No, la verdad que no, tendría que volver a repetir la encuesta.
Decía Francisco que eso sugiere algo, ¿qué sugiere?
Bueno, sugiere también el concepto, que el concepto popular no es solo popular, ¿no? Que hay una cantidad de profesionales que están dentro del concepto popular más que el científico.
¿Y por qué podría esta gente tan informada elegir la cesárea? ¿Tienen una hipótesis?
Por los temores.
También tienen seguro, los mismos temores.
Claro, los mismos temores.
El concepto popular es temor.
El concepto popular es temor y que la cesárea es más segura que el parto normal.
Y hay otro, esto nos surgió en 2012, 2013, cuando empezamos a pedir los datos. Algunos son muy, muy gráficos porque ponen el signo de pesos. Otros lo hacen con un poco más de pregunta, porque Javier dice, tengo un hijo nacido por cesárea, el mismo día en la misma sala, dos madres, mi esposa y otra señora, las dos por cesárea. Y él se quedó pensando, digamos, sin averiguar mucho más, ¿no? Pero se quedó pensando, ¿es un negocio esto? ¿Qué pasa? Con eso también lo hablamos, Francisco, en su momento, porque era muy lineal cuando tiramos los datos que la gente decía, es por plata, no resultó tan así.
Después, no, yo no creo que eso, no digo, capaz que en alguna persona sí, pero en términos generales no creo que incida, porque incluso hubo una estrategia de una institución de medicina privada en pagar más el parto que la cesárea y no logró modificar en un ápice, digamos, el índice de cesárea. Además, el índice de cesárea aumenta en lo público y en lo privado, o sea, en lo público no se paga, no creo que sea un determinante mayor, digamos.
Sí, cambia mucho el panorama de tiempo, ¿no? Eso sí.
Claro, porque al mismo dinero, 10 horas de un parto y media hora de una cesárea, y la comodidad puede ser que influya, digamos, el estrés que nosotros, que vive los tetra, con respecto a un parto, en el sentido que si tiene que hacer un parto comprometido con un paciente, en inserto en su vida cotidiana, digamos, es bastante distorsionador de la vida del trabajo médico.
Esa experiencia que decís vos, que fue una mutualista o una institución de salud privada.
¿Cuál?
Que la que intentó la
que pagó más el parto natural.
Pagar más el parto.
No, una institución privada de acá de Montevideo.
Sí, pagó más el
parto. Paga, no sé, creo que paga más el parto que la cesárea.
No, logró cambiar.
No, son las que tienen más cesárea. O sea, no incide.
Es un dato, a es tener un dato, es un dato, un lugar solo, pero es un dato.
Es un dato. Y además, por ejemplo, en la Federación Médica del Interior no se paga el acto médico. Igual tienen índices altísimos de cesárea. Hay instituciones que tienen 60% y no se paga.
En lo privado, FEMI, y no se
en
paga.
En lo privado, FEMI, no se paga.
Y por la epidural, porque muchos ya tenían mensajes antes y después, decían, bueno, lo que pasa es que te van a cobrar la epidural. Y entonces, para no pagar la epidural y no tener dolor, se juntan las cosas y van a cesar. ¿Y eso lo ven?
En realidad también es una de las variables que se implementó en algunas instituciones públicas. Hay analgesia a las 24 horas, de lunes a domingo, y también en lo privado hay mutualistas que ni siquiera tenés que pagarla, que es una de las prestaciones que otorga.
Las prestaciones, sí.
Exacto, y tampoco se vio que haya influido en el índice de cesárea ninguna de las dos cosas. Es verdad que hay una asimetría, sobre todo hay una asimetría interior Montevideo en cuanto a la analgesia. En el interior es muy difícil encontrar recursos humanos que hagan analgesia. En Montevideo sí, y sin embargo si vas a los índices de cesárea no ha modificado eso.
No cambia. Lo tienen gratuito y igual deciden por la cesárea.
Sí.
Bueno.
Yo creo igual que uno de los puntos que también puede influir y que va a cambiar el índice de cesárea es que las mujeres nos empoderemos, nos informemos, nos preparemos para el proceso del nacimiento y ayudemos a que esto pueda cambiar. El empoderamiento de las mujeres que se preparan para el trabajo de parto, las mujeres que se preparan durante el embarazo para el nacimiento de sus hijos, son mujeres que hacen la diferencia porque te cuestionan. Te tengo que operar, ¿y por qué me vas a operar? Y no puedo esperar un ratito más y... Creo que hacen la diferencia y también va a influir en ese índice de cesárea de las pacientes que te dicen quiero una cesárea porque quiero que nazca tal día, porque no quiero estar de madrugada ni pasar dolor. Creo que hace la diferencia o que va a hacer la diferencia si seguimos en el camino de informar y de empoderar a las mujeres durante este proceso.
Aquí sigue el espacio abierto para reflexionar, para que opinen, para que hablen ustedes que saben del tema. Luciana Miranda, ginecóloga, Francisco Coppola, ginecólogo. Seguiremos teniendo aquí espacios para tratar de reflexionar a propósito de este punto, ¿no?
La profesora Luciana Miranda es ginecóloga, pero es docente de la Escuela de Parteras y va a dirigir la maternidad, la parte del bloque obstétrico del Hospital de Clínicas. Eso en la estrategia que le estaba mencionando. Del trabajo en equipo entre parteras y ginecólogos. Sin eso, no hay esperanza.
Uh-huh. Volvemos a hablar con parteras, específicamente, ¿no? Luciana, de este tema, porque ya cuando hablamos con parteras, la verdad que la audiencia colaboró muchísimo en informarnos todo lo que le habían ayudado, ¿no? Las parteras en ese punto. Francisco, Luciana, gracias por este
gracias
rato, muy amables.
A las órdenes.
El problema.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.